Llega a tus oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio. Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados a través de las emisoras de Universal Sónica.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, soy psicólogo clínico y terapeuta sexual y estamos nuevamente en Vibras en la Radio, un espacio para hablar de salud sexual y reproductiva. Y el día de hoy tenemos a un invitado que nos ha acompañado en otras ocasiones para hablar de ciertos temas relacionados a la salud sexual, al erotismo, a la salud sexual en los hombres, salud reproductiva, que es Arturo Ruiz, médico cirujano, urólogo, andrólogo. Y bueno, Arturo, como siempre, nos da mucho gusto tenerte de invitado en este espacio.
Muchas gracias, Edgar. Igual es un gusto, ya teníamos un rato que no nos veíamos y me da mucho gusto y darte las gracias por la invitación.
Así es, estamos en la segunda temporada de este programa y queremos agradecer a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok y por supuesto en Spotify. Entonces, para aquellas personas que nos logran ver al instante o quienes se han perdido de algún programa, pueden recurrir a estas plataformas para buscar más información de temas que hemos tratado anteriormente y también pues que nos puedan comentar ahí de qué otros temas les gustaría hablar. Y hoy traemos un tema que creo que más allá de la eyaculación, ¿no? que a mucha gente le genera preocupación con respecto a la eyaculación precoz, pero poco sabemos que hay otro tipo de dificultades muchas veces a nivel erótico en los hombres, y es también la eyaculación retrógrada y la eyaculación retardada. Y bueno, Arturo, me gustaría que pudiéramos explicarles un poco pues qué son las disfunciones sexuales, y bueno, ahorita ya hablaremos un poco más de que estas se presentan o de las que vamos a hablar justamente hoy, que es en la etapa del orgasmo.
Sí, mira, precisamente es un buen tema. Creo que es unas enfermedades donde pues sí no hay mucha información, o tal vez la información que hay es un poco no inexacta como tal, sino está muy confusa, ¿no? A final de cuentas, siempre que hablamos de alteraciones en el ámbito sexual o enfermedades en la sexualidad, tendemos a pensar que solamente abarca el tema de la disfunción o incluso algunas otras, como las disforias de género, que bueno, eso es un tema aparte, y dejamos a un lado que también pueden existir problemas en cuanto a la eyaculación y también abarcan este tipo de enfermedades de la sexualidad, ¿no? Claro. Como tal, vamos a abarcar esos tres, pues prácticamente enfermedades, no quisiera decir temas porque son enfermedades como tal. Evidentemente el más frecuente, la eyaculación precoz, tal vez donde hay más información, pero los otros dos igual de importante como la retrógrada y la eyaculación retardada.
Muy bien, y creo que es importante mencionar la importancia de estas enfermedades que nos preocupan principalmente a los hombres, pero que de alguna manera afectan nuestra relación de pareja, afectan también nuestra salud integral, nuestra autoestima, ¿no? Como el aspecto de nuestro género masculino o en algunos otros aspectos de nuestra vida. Es decir, si no estamos bien en los temas de la cama, de pronto podríamos decir que nos puede afectar en nuestro rendimiento, en nuestra, no sé, percepción de las cosas.
Claro, fíjate que efectivamente estos temas a veces los tenemos un poco olvidados, pero también son importantes para tener una buena salud, no solo física, no solo emocional, sino a final de cuentas global, ¿no? Todo lo que repercute en esta área se ve reflejado, evidentemente en el paciente puede bajar incluso su rendimiento en el ámbito laboral y a veces no sabe ni por qué, y precisamente tan sencillo como poder platicar de estas cosas y atenderlo, incrementa. E incluso puede llegar a solucionar ciertos problemas como a veces el insomnio, a veces la fatiga, todo esto, ¿no?
Claro, y ansiedad y hasta depresión y un montón de cosas que pueden desencadenarse y que también incluso estas pueden desencadenar estas dificultades. Entonces se necesita una valoración, yo creo que hay tanto médica como psicológica, para averiguar de pronto qué es lo que lo puede estar generando. Y bueno, entre estas disfunciones que decíamos del orgasmo, conocemos que la más frecuente pues es la eyaculación precoz, y en alguna ocasión habíamos tratado ese tema por completo y como único, pero hoy queremos integrar, ¿no?, con todas estas tres disfunciones, y que bueno, sabemos que la eyaculación precoz pues implica esta dificultad de no poder controlar, no poder hacerlo voluntariamente en el momento en el que uno desea eyacular. ¿Qué más nos puedes decir de la eyaculación precoz?
Claro, fíjate, siempre existe el término, más bien la duda, ¿no? Que, uh-huh. ¿Cuál es el tiempo correcto, ¿no?, el adecuado para poder decir que tienes una buena relación, para poder eyacular? Realmente el tiempo promedio de que se tiene que tener una relación, es decir, desde que empieza la penetración hasta que se logra terminar con la eyaculación, más o menos va un tiempo entre los 7 minutos, ¿ok? Uh-huh. Es decir, aquellos que dicen que duran una hora, más o menos 30 minutos, pues realmente es muy exagerado. No es lo habitual, digo, habrá personas que sí lo tengan, pero incluso eso ya es un problema, ¿no?
Pero nosotros bueno, somos promedio, muy habladores, somos muy hocicones, somos muy presumidos, la verdad.
Precisamente, entonces, esos que dicen que duran tanto tiempo, pues realmente, digo, yo creo que involucran desde que están saludando a la pareja, porque no me imagino otra cosa en donde eso sea sano, ¿no? Pero bueno, el tiempo aceptado mínimo necesario se ha estimado que más o menos son 2 minutos. Es decir, si logras más de 2 minutos, técnicamente podrías considerar que no tienes este tema de eyaculación precoz. Pero eso es un tema o un término muy ambiguo. ¿Por qué? Porque hay personas que en 2 minutos o incluso, bueno, 2 minutos, 3 minutos, no se logra una relación sexual satisfactoria. Entonces, por eso el término aceptado actualmente es que se tenga un término, más bien un tiempo mínimo 2 minutos, y que se logre tener la relación sexual satisfactoria. O sea, tienen que estar los dos, porque puedes durar más 2 minutos, pero si no es satisfactoria, no logras pues con la pareja tener un orgasmo, o al menos que sea plenamente esta relación, se considera también como eyaculación precoz, ¿no? Sobre claro, todo si llegas hasta esos 2 minutos, ¿vale?
Es decir, ahora, muchas veces no podemos, queremos medir qué tanto es tantito, y de pronto, no sé, creo que de pronto es una valoración muy subjetiva, tanto en la percepción del hombre como de su pareja.
Así es. Eso sí varía bastante, ¿no? Hay personas que realmente pueden tener una relación sexual con poco tiempo, digo, 3 minutos.
Y estar bien, bastante a gusto, ¿no? 2 minutos a los dos nos sirvió bastante bien.
Y se logró, ¿no? Y hay personas que no, que realmente sí necesitan un poco más de tiempo. Entonces, por eso es subjetivo, pero para ponerle un tiempo, 2 minutos, ¿vale? Si es menos de ese tiempo, pues prácticamente sí podemos decir que hay un tema de eyaculación precoz. Ahora, y eso sí es variable para cada persona, porque las causas también son variables para cada persona.
Por ejemplo, ¿qué serían algunas de las causas más allá, ¿no?, de poder decir que si hay un problema del control, justamente de la eyaculación? Yo imagino que hay también una estructura de personalidad de estas personas, ¿no?, con eyaculación precoz, donde también el control es ahí un tema bastante interesante, ya sea por, de pronto, ¿no?, de algunos sentimientos medio sádicos o medios de desafío o de privación del placer hacia uno mismo o hacia la otra persona, como decir, pues yo ya me vine y ya no es mi problema, ¿no? Y creo que hay un tema ahí, ¿no?, de adico, un tema de la relación de pareja, y más allá, por supuesto, de quererlo controlar todo o de querer ser rápidos, yo creo que hasta en la vida, ¿no? Porque yo sí he visto mucha gente que es bastante acelerada en todos los sentidos, ¿no? Como que rápido para todas las cosas, para manejar, para comer, para tener su vida. Y yo creo que esto de pronto se arrastra hacia la cama también.
Claro, efectivamente, la principal causa de este tipo de problemas tiene que ver precisamente con el ámbito personal, emocional. Y todo esto que tú comentas de a veces lo que nos excita o las diferentes, no sé cuál sea el término que se utiliza en psicología, filias tal vez, no sé, o preferencias. Pues bueno, sí es un tema importante a considerar, pues porque la persona puede tener más excitación o menos excitación, ¿no? Pero claro, generalmente, o la causa más aceptada tiene que ver con un tema emocional, el estrés y la percepción del placer. Son como los temas más bien las causas más frecuentes. Cuando decimos que son idiopáticas, es decir, no hay un factor como tal muy identificable, ¿no? En segunda causa o en segundo orden del por qué pasa esto, son la utilización de fármacos, y eso aquí voy a tener que ser muy, muy específico y sobre todo poner un poco más de énfasis en esto, ya que actualmente como estamos viviendo un boom en la comercialización, en la globalización y en cómo cada vez es más, aceptado, ¿no? la salud mental, eso ha llevado también a un incremento tal vez en el uso de ciertos fármacos que pueden ocasionar un tema de eyaculación.
Problemas en eyaculación, por supuesto.
Okay. Así es. Incluso lo otro que vamos a hablar en un momento, también lo de eyaculación retardada, ¿vale? Ahora, estos fármacos no involucran como tal antidepresivos, pero sí algunos ansiolíticos pueden generar eyaculación precoz. Y ciertas prácticas también para el incremento de la satisfacción también pueden ocasionar eyaculación precoz, ¿vale? Y ya en último y en tercer rubro, digamos, que pueden ocasionar el tema de eyaculación precoz, pues son alteraciones neurológicas, ¿no? Ciertas enfermedades, digo, no muy bien estudiadas, pero pueden haber como la esclerosis múltiple, ciertos traumas a nivel, traumas de craneoencefálicos, ajá, centrales, y algunas alteraciones psicológicas y psiquiátricas. Se ha documentado ciertos episodios esquizofrénicos o ciertas enfermedades esquizofrénicas pueden ocasionar también temas de eyaculación precoz. Obviamente estas últimas son mucho más raras, no es lo habitual, pero digo, se menciona, ¿no?
Y creo que es importante también señalar que si nos llega a pasar en alguna ocasión, ¿no?, que no nos enganchemos mucho en este tipo de cosas. De pronto, como decimos, una golondrina no hace verano. El que te pase una sola vez, bueno, en una ocasión, no significa que te va a seguir pasando. Muchas veces estamos con el nerviosismo, ¿no? O sea, hay causas inmediatas en este momento, que podemos llamarle así, donde pues estoy muy nervioso, donde de pronto por fin se me hizo con la persona que me gusta un montón, ¿no? Y eso me genera mucha ansiedad. Y resulta que yo estoy súper listo para rifarme, como luego decimos, pero ahí el nerviosismo, las ganas, el deseo o justamente la cantidad de excitación que he tenido provocan pues que me venga rápido. Entonces yo creo que no tenemos que engancharnos en ese aspecto. Y también, no sé, puede ser incluso que yo he tenido una práctica masturbatoria, ¿no?, donde todo lo hago rápido, donde ya sea por la prisa, por la privacidad, estoy acostumbrando a mi cuerpo a hacerlo de manera rápida, pues esto también, como decíamos, lo podemos seguir arrastrando a nuestra vida, a nuestras relaciones sexuales, pues en pareja.
Así es, precisamente, y qué bueno que lo mencionas, es parte de las primeras causas de las idiopáticas, el hecho de las filias o más bien las prácticas sexuales que tenga la persona. Bien tocaste ese tema. Aquellas personas que tienen poco tiempo, y eso se ve sobre todo en los adolescentes, ¿no? Cuando todavía se tenía mucho tema del tabú, aquellas personas que en sus familias es mucho tema, un tabú más bien, todo el tema de la sexualidad, como tienen que realizar este tipo de acciones, digo, que hasta cierto punto son normales, ¿no? En todos los hombres, ¿no? La masturbación, pero como lo tienen que hacer de una manera muy, muy acelerada, muy precoz, para que no se vaya a ver visto como algo malo, pues eso desarrollan de cierta manera, sí, una programación en su cerebro, que los lleva a tener obviamente una eyaculación lo más antes posible, y eso se ve reflejado al final de cuentas en una relación sexual. Son pacientes que sí llegan a presentarlo, y evidentemente es un poco más complicado el tratamiento en ellos, pero sí hay tratamiento para todas las personas.
Claro, creo que eso es muy importante señalarlo, ¿no? Acudir con un especialista, ya sea un terapeuta sexual o nuestro urólogo, andrólogo de confianza, para poder atender estas situaciones. Y a veces en algunas situaciones ocuparán pues un trabajo pues profesional integral. No sé, ¿te gustaría que tocáramos ahora el tema de la eyaculación retrógrada?
Claro, nada más para ya terminar el tema de la eyaculación precoz. Para que se sepa, si hay tratamiento, como bien dices, tiene que ser global y tiene que ser integral. Es decir, obviamente una asesoría y una consulta y tratamiento psicológico y un tratamiento médico. ¿Por qué preferimos utilizar los dos al mismo tiempo? Porque es más efectivo y eso va a dar mucha seguridad a la persona y va a estimularlo, incluso a darle más confianza para seguir con el tratamiento y ver que sí tiene evidentemente una solución a su problema. ¿Vale? Hay fármacos actualmente ya muy seguros para este tipo de problemas y se ajusta dependiendo de la necesidad que tenga la persona. Es decir, si la persona prefiere o no es tan severo, se puede utilizar fármacos a demanda, es decir, cuando vaya a tener una relación sexual solamente se utilizan, muy similar a lo que pasa con la disfunción eréctil, así es, pero digo, es diferente el fármaco, evidentemente. Pero si no, se puede utilizar un esquema que puede ser diario y puede ser un poco más establecido, ¿no? Claro. Pero bueno, nada más era para cerrar, para que se sepa el tipo de terapias a los cuales las personas pueden acceder, ¿no?
Así ahora, es, qué bueno que lo mencionas. Me gustaría también mencionar, ¿no? De pronto que muchas personas que padecen o que sienten que tienen un problema de eyaculación precoz buscan soluciones rápidas o buscan, googlean, ¿no? Estamos googleando ahí buscando qué es lo que nos puede estar pasando. Y he escuchado a través de los pacientes también que llegan a la consulta psicoterapeuta de psicoterapia sexual, que es lo que pasa es que uso algún gel retardante o me doy un pellizco o presiono o hago esta técnica, ¿no?, de la pinza para poder controlarme y sentir por un poco de dolor e inhibir, retardar mi eyaculación. O muchas veces lo que hacen es, no sé, o masturbarse antes del encuentro sexual con la pareja para llegar, como luego decimos, un poco más cansados y tardar un poco más. Pero creo que tenemos que mencionar que no se debe sacrificar el placer, ¿no? Creo que se puede hacer un buen trabajo si acudimos con los especialistas adecuados.
Así es, digo, es una de las prácticas que en un principio sí se llegan a utilizar, como bien dices, evidentemente, pero que no son para largo plazo, ¿no? Porque, como bien mencionas, no se puede sacrificar el placer simplemente por una enfermedad que sí tiene cura, ¿no?
Se soluciona ahí en el momento, pero el problema puede estar ahí, ¿no? De fondo. Muy bien, creo que tocamos varios puntos muy importantes y me gustaría que ahora pudiéramos decirle a la gente qué es la eyaculación retrógrada. Posiblemente mucha gente no conozca este término, algunos ya les habrá pasado, pero es importante mencionar, pues, de qué trata.
Sí, mira, precisamente, qué bueno, a lo mejor profundizamos un poco más en el tema pasado, pero a final de cuentas me interesaba más porque es un tema más frecuente, ¿no? En cambio, la eyaculación retrógrada tal vez no lo vamos a tocar tan a fondo porque afortunadamente no es tan frecuente. Uh-huh. Y realmente lo que pasa es que, como su nombre lo dice, hay una eyaculación que no sale, de manera redundante, no sale para afuera, o sea, no sale por el orificio que es donde orinamos. Sino lo que pasa es que cuando sale el semen o la eyaculación al canal que conecta tanto la orina como este conducto, que son los conductos eyaculadores, en vez de seguir su camino normal, se mete ese producto, ese semen, hacia la vejiga. Realmente no pasa nada, no tiene ninguna repercusión, porque siempre está la duda de que, oye, esto al meterse, a final de cuentas, a la vejiga, ¿me va a ocasionar una infección? No pasa nada. A final de cuentas, tú lo vas a orinar cuando tengas la primera micción, pero obviamente sí es incómodo para el paciente que tiene el orgasmo y no tiene la salida de semen.
Claro, no ve que salga nada, ¿no?
Así es, no suelta nada. Y digo, fuera del ámbito que sí, eso sí repercute evidentemente en la fertilidad, o sea, si una persona no saca semen, pues no va a poder embarazar a su pareja. Pero bueno, fuera de eso, pues sí es un factor, es un shock psicológico cuando de repente tiene orgasmo, no ve nada, y pues también es parte de una relación sexual satisfactoria, por lo cual se tiene que atender. Afortunadamente las causas son más raras. Sí puede ser, y esto aquí pasa lo contrario, aquí la causa psicológica tiende a ser menor, uh-huh. Sí llega a pasar, pero es menor, y generalmente las causas orgánicas, es decir, ya sea alguna alteración en la función de los diferentes esfínteres que nosotros tenemos, o la utilización de ciertos fármacos, uno muy utilizado evidentemente para la próstata, que es la tansulosina, llega a ocasionar esto. ¿Por qué? Porque debilita los esfínteres que van en la vejiga y eso permite que el paso del semen sea mucho más fácil que si saliera de manera habitual, ¿no? Por ende, realmente el tratamiento en la gran mayoría de las personas es investigar qué es lo que está pasando. Si es el fármaco, bueno, simplemente suspenderlo o sustituirlo, y generalmente eso corrige el problema. Y si hay alguna repercusión anatómica, pues bueno, a veces con cirugías se puede resolver, ¿no? Pero aquí sí pasa lo contrario, donde la eyaculación precoz, realmente el tratamiento psicológico es el principal y el pilar. Acá tal vez el tratamiento médico o incluso quirúrgico es lo más acertado, ¿no?
En este caso podemos decir que se trata de una situación orgánica o médica o de medicamentos, y entonces, pero también hay cosas que se pueden atender dentro de esto y que la gente, bueno, a quien le pueda pasar esto, a las personas con pene, ¿no? Que puedan notar que esto les ha estado pasando, pues revisar o atenderse tempranamente o rápidamente o no sé, en el momento que puedan hacerlo, pero que no se espanten, que es algo que puede pasar y que tampoco es puede causar más complicaciones. Pero sí, claro, yo me imagino que todo el efecto psicológico que puede tener el que tengas un orgasmo y eyacules y no veas la salida del semen, pues puede generar como hay una duda, que bueno, a veces nos ha pasado o pasa dependiendo, ¿no?, a las experiencias orgásmicas que puedan tener algunas personas, donde hay una especie como de control que uno puede tener, ¿no?, que conociendo su cuerpo, pero que esta en este caso pues es una situación completamente distinta. Y ahora no sé si te parezca bien que pasemos al tercer tema, que es la eyaculación retardada, que también yo creo que hace falta mucho más información sobre esto y que definitivamente haya muchas personas también a las que les ha estado pasando y que tampoco hablan porque ven que tardarse mucho de pronto puede ser algo beneficioso, porque bueno, en el caso de una relación heterosexual a las mujeres les da suficiente tiempo para poder conseguir el orgasmo, pero que de pronto en algunos hombres les puede generar bastante frustración.
Así es. Generalmente, como bien dices, esto cuando se es joven no hay ningún problema o casi no le prestan atención, porque para ellos y para en general para la creencia que se tiene, el durar más es mejor. Cuando seas joven no pasa nada porque tienes el fondo físico, digamos, tienes la resistencia para poder llevar a cabo la relación y al final de cuentas lograr tu orgasmo. Pero esto, conforme va avanzando en edad y vas perdiendo esa capacidad física, llega a ser muy frustrante porque el paciente intenta evidentemente tener relación sexual. Al no conseguirlo, ya no puede seguir con la relación sexual y pues prácticamente se queda sin cumplir el orgasmo o al final de cuentas sin lograr la satisfacción total.
Claro.
Entonces, eso es un problema realmente. Yo diría que estos tres puntos que estamos tocando es el más difícil de tratar, porque realmente no hay un tratamiento efectivo, el 100%, donde esto pueda solucionarse. A diferencia en el primero, en la eyaculación precoz, donde tenemos fármacos que nos ayudan a ralentizar la aparición del orgasmo, acá no hay un fármaco efectivo que realmente nos haga como sentir de más, digamos, ¿no? Realmente eso es algo que sí, aquí el pilar fundamental de todo el tratamiento es la ayuda erótica que se pueda tener, o a final de cuentas la ayuda psicológica que pueda tener el paciente, y aquí sí muy poco va a tener nuestra intervención como urólogos. Lo único que sí tenemos que descartar evidentemente es que tenga alguna alteración en los nervios, en la sensibilidad, o que tenga alguna patología de fondo como diabetes que le pueda estar ocasionando también sensaciones disminuidas o incluso disminución de todas las de los estímulos eróticos, ¿no?
Podríamos igual hablar un poco como el tema de la eyaculación precoz, que es qué tanto es mucho, ¿no? Qué tanto de pronto nos cuesta mucho trabajo poder eyacular o poder tener este orgasmo, y que pueden pasar a lo mejor más de 30 minutos intentando y no se logra, ¿no? Entonces, creo que a veces también puede ser muy incómodo, no solamente para la persona que lo padece como hombre, es decir, que bueno, que puedes lastimarte o puedes desesperarte, o se te puede bajar o se te puede pasar, por así decirlo, la excitación. Y entonces, bueno, hay algunas personas que se quedan con esta frustración o esta insatisfacción, y que a veces podemos escuchar pretextos como de, lo que pasa es que, bueno, estoy distraído y un montón de cosas, ¿no?, que se pueden poner, pero no se trata justamente de justificarse o de poner algún pretexto para esto, sino de entender que algo nos puede estar pasando en nuestro cuerpo, algo puede estar también a nivel psicológico ahí sucediendo, y que tenemos que atenderlo y que también tenemos que contarlo y poder platicar con nuestra pareja, tener la confianza de poder decirlo. Y yo creo también que en cuestión de la pareja, ¿no?, que está con una persona que tiene eyaculación retardada, ¿no?, que puede sentirse a lo mejor frustrada o puede pensar que incluso no es lo suficientemente atractiva o no está brindando la suficiente estimulación quizá a la persona, o que alguna otra ocasión o alguna otra situación de pareja puede estar sucediendo. Incluso hay personas, o yo lo he visto también en la clínica, que dicen es que mi pareja piensa que estoy saliendo con otras personas, que por eso me estoy tardando mucho en el tema de la eyaculación, pero pues yo creo que son otro tipo de cosas, ¿no?
Así es, y aquí, y qué bueno que tocas ese tema, aquí sí parte del tratamiento, digo, en todos en general, es hablar muy bien con la pareja, pero aquí sí es muy fundamental. ¿Por qué? Porque se le tiene que explicar que evidentemente se tiene una condición y que no es alguna de estas causas como las que estás mencionando. No es que tenga otra pareja, no es que no le excite, no es que haya algo de fondo, ¿no? Simplemente es una condición médica que es, lamentablemente, no hay un tratamiento efectivo. Entonces, acá lo que se recomienda, pues sí, al hablar con la pareja, es tratar de buscar las posiciones donde se tenga mayor placer o incluso la satisfacción manual, ya sea por parte del individuo o de la pareja, sí. Y eso pues logra tener una relación sexual satisfactoria. Pero sí se tiene que hablar, se tiene que explicar que no es por otra causa, sino es una condición médica que le impide llegar al orgasmo de una manera habitual.
Así es, yo creo que también en tema de la ansiedad o a lo mejor alguna depresión, incluso miedos nos pueden generar este retraso a lo mejor en eyaculación, en el orgasmo, porque yo creo que también debe de pasar por nuestra cabeza como hombres, ¿no? El miedo a embarazar, el miedo a la paternidad, el miedo, no sé, a muchas otras cosas más que pueda haber. Incluso creo que también tenemos que permitirnos que las ideas, que las fantasías y que los deseos fluyan para poder generar ese nivel de excitación requerido para poder conseguir la eyaculación. Entonces yo creo que es un trabajo tanto personal como de pareja y de atención médica y psicológica. Creo que en todos estos casos es importante mencionar eso.
Así es. Precisamente la comunicación, pues obviamente es la parte más esencial en todo, y no solo en estos temas realmente, o sea, en todos los problemas que puedan existir, tanto del ámbito médico como del no médico, ¿no?
Así es, Arturo. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a aclarar estas diferencias de que hay en el placer masculino, sobre todo pues en esta etapa de la respuesta sexual humana, que es el orgasmo. Y yo solamente quisiera terminar para resolver alguna duda que siempre he tenido, y es, ¿podemos decir que en los hombres en realidad no hay anorgasmia, sino eyaculación retardada?
Sí y no. Digo, eso sí hay pacientes, pero son condiciones de verdad muy, muy puntuales que tienen que ver con el sistema límbico, o sea, cirugías previas, tumores o algo así, que sí no se puede tener orgasmos, y eso es algo ya... lamentablemente fisiológico, ¿no? Cirugías en esa área, claro. Un tumor o así, y sí, ellos definitivamente no pueden tener, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas no es que no tengan orgasmo, sino tienen eyaculación retardada, ¿no?
Ok, muy bien, y creo que es importante también decir que hay muchas otras alternativas, independientemente del orgasmo como objetivo último, ¿no? O primero.
Así es.
Que también es pues, justamente, pues no sé, el juego, el juego previo, no sé, el roce, los besos, abrazos, caricias, masturbación, sexo oral y un montón de otras alternativas, otras, podríamos decir, variantes o prácticas eróticas que pueden ser también muy importantes y bastante disfrutables. Arturo, gracias. Muchas gracias nuevamente por eso, y nos estamos viendo en las próximas entrevistas. Me gustaría que nos compartieras tu contacto, tus redes sociales.
Sí, claro. Mi número de contacto, bueno, en primera pueden encontrarme como Dr. Arturo Ruiz en Doctoralia. Estamos en las redes sociales de Instagram, Facebook, como Urología Avanzada, Dr. Ruiz. Y mi número de contacto para una cita en el consultorio es 777-418-6139. Esto en el consultorio de la Torre Médica San Diego, consultorio 403. Ok, muy también bien, damos consulta. Así es, en Cuernavaca. Estamos
muchísimas
hablando,
gracias. Tenemos cualquier persona en México que nos encuentre en Cuernavaca, te puede contactar, ¿verdad? Para agendar una cita o para poder acudir. O también, bueno, se pondrán en contacto contigo. Muchas gracias, Arturo. Y por último, me encantaría que nos compartieras tu gusto musical de esta charla.
Claro, yo les recomiendo la canción que se llama Running in a Dream, de Nils Hoffman. Está muy buena. Es una canción muy suave, muy chill, que la pueden poner para estudiar.
Siempre nos has compartido estos buenos gustos musicales y te agradezco nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y por supuesto en Spotify. Hasta luego.
Hasta luego.
a tus oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio. Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados a través de las emisoras de Universal Sónica.